Pocas cosas pueden ser más divertidas para un niño que esta. En la piscina es para los peques casi lo mejor del verano. ¿Y qué nos ha pasado con la pandemia del coronavirus? Pues que por el momento es muy complicado bañarse en piscinas públicas, en piscinas de verano municipales, y es difícil también bañarse en la piscina de la urbanización, en aquellas viviendas que lo tengan. El efecto colateral es que se han disparado las ventas de piscinas hinchables. Pues si en tus planes del fin de semana está comprar una, escucha esto que te vamos a contar, porque tienes que tenerlo en cuenta. Lo primero es ver dónde se va a instalar. De hecho, hay gente que lo está haciendo en las terrazas, y eso conlleva un riesgo si no tenemos en cuenta, por ejemplo, el peso del agua que cabe en esa piscina y también el peso de los niños que se van a bañar en ella. Así que nos vamos a situar, para abordar bien este tema, en una de las ciudades que sin duda es más calurosas de nuestro país cada verano. Nos vamos a situar en Sevilla y a la 1 y 6 minutos vamos a saludar a uno de los aparejadores de esta ciudad, que precisamente ayer recibió la llamada de un amigo preocupado por la piscina hinchable que había instalado en la terraza de su casa. Vamos a saludar a Francisco Oliveros. ¿Cómo estás, Francisco?
Bien, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Bueno, la situación de tu amigo que contábamos es la de muchas familias que se han decantado por esta piscina hinchable a la espera de ver qué pasa, o bien con la piscina de su urbanización o de las piscinas públicas municipales. ¿Qué le ha pasado a tu amigo? Cuéntanos.
Pues mi amigo, pues como la gran mayoría de los españoles, pues tiene niños pequeños y bueno, vio la posibilidad de comprar una piscina portátil para instalarla en la terraza de su casa. Él vive en una vivienda unifamiliar, y bueno, la llenó con 60 o 70 centímetros de agua de altura, y esa misma noche pues la instaló encima de su dormitorio, y esa misma noche detectó cómo le habían salido fisuras en el techo del dormitorio, y automáticamente me llamó, te aclaro que me llamó por la noche. Entonces, bueno, le estuve explicando que la situación era complicada y que lo primero que tenía que hacer era vaciar la piscina.
Claro, esto es común, de ahí la advertencia que estáis lanzando muchos aparejadores. Yo ahora mismo tengo una terraza, en este caso tu amigo me cuentas que tiene un unifamiliar. Yo vivo en una vivienda con terraza, una terraza amplia, pero claro, debajo hay vecinos. Si yo quiero instalar una piscina ahora mismo, una piscina portátil, una piscina echable, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta?
Hay que tener en cuenta muchas cosas. Mira, lo primero importantísimo es lo que nosotros llamamos técnicamente sobrecarga de uso, pero te lo explico un poco más coloquialmente para que lo podamos entender todo. La sobrecarga de uso es el peso de todas las cosas que pueden estar encima de un suelo por razón de uso de esa vivienda. Estamos hablando de las personas, del mobiliario, de los enseres, de incluso de una barbacoa que instalemos allí, ¿no?
El típico armario exterior que tenemos en todas las terrazas.
Correcto, con la bombona de butano, con las butacas. Entonces, esa sobrecarga de uso está limitada por normativa a 200 kilos metro cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que 200 kilos por metro cuadrado, aunque parezca una barbaridad en cantidad numérica, 200 kilos, cuando lo trasladamos a una piscina, es muy poco. Porque, claro, un metro cúbico de agua pesa 1.000 kilos. Un metro por un metro por un metro de altura de agua pesa 1.000 kilos. Entonces, en el momento que yo llene la piscina con 20 centímetros de agua, ya he alcanzado esos 200 kilos.
Claro, la pregunta que yo me hago, escuchándote, es cómo puedo saber yo hasta qué punto no compromete la seguridad de mi terraza y de todo el edificio esa piscina.
Hay que tener muchos parámetros en cuenta porque claro, la antigüedad del edificio, el año de construcción del edificio también es muy importante. Piensa que este parámetro hace bastantes años ni se tenían en cuenta los cálculos de estructura. Entonces, 200 kilos está establecido desde el año 2006. Entonces, primera cuestión, ver en qué antigüedad o en qué año se construyó el edificio, y a partir de ahí evaluar los parámetros estructurales del edificio para ver dónde puedo instalar la piscina, ubicación de vigas, pilares, porque es una situación, o se puede dar una situación de riesgo importante.
¿Las comunidades de vecinos regulan de alguna manera, Francisco, este tipo de instalaciones?
Las comunidades de vecinos no. Es extraño que en los estatutos tengan nada de esto contemplado y es complicado encontrar normativa sobre piscinas hinchables o portátiles. No suele haber nada, ni hay, no hay nada regulado por normativa municipal. No, es complicado.
Tampoco por normativa municipal, eso te iba a preguntar.
Es complicado, es complicado. Entonces, recibimos muchas llamadas y lo que le estamos diciendo a las comunidades y a los usuarios, a los vecinos en definitiva, que cuenten con la opinión de un aparejador que le evalúe la situación, ¿no? Básicamente.
Bueno, pues este consejo es importante, acudir a un aparejador antes de tener sustos como el que se le ha presentado en su casa a tu amigo. Decíamos que una tienda de bricolaje ha situado el dato del aumento de las piscinas hinchables, y atentos, hasta en un 350% respecto a al mismo periodo del año anterior. Si estos compradores no atienden las recomendaciones técnicas, podríamos estar hablando, Francisco, de muchos imprevistos e incluso algún susto este verano.
Sí, podríamos asistir incluso a declaraciones importantes sobrevenidas por un mal uso de estas instalaciones.
Tú nos has dado ahí esos consejos importantes. Preguntar a un técnico, que eso es lo fundamental, acudir en este caso, sí. Podemos acudir a los aparejadores, para que nos hagan perfectamente los cálculos del agua que puede entrar, los niños que se pueden meter en la piscina, teniendo en cuenta todos esos parámetros que nos has hablado. Fundamental, la edad del edificio, que es importante en primer lugar. Después, la capacidad de carga que puede tener nuestra terraza. No es lo mismo una terraza, entiendo, que de 10 metros que una terraza de 30.
E incluso si la terraza está en vuelo o la terraza... las condiciones varían muchísimo. Entonces, es importante que acudan a un técnico. Y como recomendación primordial, te diría que las piscinas también se pueden instalar en un piso bajo o en un jardín, en un patio en piso bajo o en un jardín que esté en contacto directo con el terreno. Evitar colocarlas sobre la estructura, que tiene esa limitación importante de 200 kilos.
Pues tomamos nota. Francisco Oliveros, aparejador de Sevilla. Espero que los oyentes que te han escuchado y que tuvieran pensado poner una piscina este fin de semana, que serán muchos seguro, tengan en cuenta las recomendaciones para que no le pase como a tu amigo. Gracias, Francisco, un abrazo.
Gracias, hasta luego, buenas tardes.
Bueno, este sonido también de verano, no de una piscina, es sonido así de un cine de verano, y esta película, El Rey León, supuso, vamos a escuchar. Supuso el récord del cine de verano de Abarán. ¿Dónde está Abarán? Pues es una población de Murcia. Y supuso récord el año pasado. Como digo, fue en 2019. 720 personas acudieron a verla en el pase de las 10 de la noche. Esto es muchísimo en una población en torno a los 10.000, 12.000 vecinos. Felipe es el encargado del cine y, claro, anda nervioso pensando si hoy, día en el que el cine de verano de Abarán abre su nueva temporada. Y anda nervioso también sobre si la elección que ha hecho es la adecuada.
¡Papá, estás en tu casa! ¡Ay, ay, ay! Solo tenemos 24 horas para recuperar el resto de papá. ¡Tenemos una misión!
¡Rápido, que alguien me ayude! Estas delicias de grifo deberían haber salido hace rato.
¡Olvidé contarles lo de la maldición!
¿La qué?
Bueno, la verdad es que elegir una película de Disney es prácticamente éxito seguro. Se trata de Onward, que es uno de los últimos éxitos de la factoría Disney. Y el encargado de elegir esta película ha sido Felipe José García Carrillo, que es también el encargado del cine de verano en Abarán. Y coincide, esto es colateral, vamos a decir lo que es colateral, que es concejal de cultura de esta localidad. ¿Cómo estás, Felipe José? Buenas tardes.
Hola, buenas. Nada, pues en principio aquí andamos, bueno, nerviosos por ver cómo va. Por ver cómo va a reaccionar el público, esperemos que bien, pero bueno, por el resto no, porque hemos tomado, llevamos ya 15 días que se podía, hace ya 15 días que se podía haber abierto, y hemos puesto todas las medidas posibles para evitar cualquier tipo de riesgo, y más, ¿vale? Entonces, por lo tanto, algo pues, como la gente está yendo a las terrazas a consumir, como la gente está yendo a las tiendas a comprar, como la gente está saliendo por la calle tomando.
Vosotros el cine de verano lo instaláis en la plaza de toros de la localidad. Ahí está la pantalla, gran pantalla, las sillas, y ahora hay que esperar a los espectadores. ¿Qué os han contado los vecinos del pueblo? ¿Van a acudir? Porque decíamos ese récord que tuvisteis el verano pasado en el pase de las 10 de la noche para ver el Rey León.
Sí.
¿Qué os dicen los vecinos ante la apertura del cine de verano?
Sí, de momento la primera opinión que captamos hoy día, como sabrás tú igual que nosotros, son las redes sociales, ¿no? La que nos llega a través de las redes sociales, y la opinión está siendo muy buena, se ha hecho un muy buen trabajo de preparación de todo, de desinfección, de marcar circuitos, de marcar colas, habrá gente en la puerta tomando la temperatura, habrán hidroalcohólicos por todo el terreno, las sillas están con sus distancias, se ha hecho un trabajo muy bueno y la gente de la verdad, o sea, si ahora que hablamos de volver a la normalidad, para la gente del pueblo de Abarán hay pocas cosas más normales en verano que ir al cine de verano una noche a comerse un bocata de tortilla de patatas con el salado murciana en una cantina que tenemos maravillosa con unos objetivos solidarios también. Sí. Entonces, para la gente, tomando todas las medidas, te repito, hay que entrar con mascarilla, la distancia está todo marcado, todo señalado con vallas, habrá muchos trabajadores del ayuntamiento y voluntarios, o sea que está todo desinfectado. La desinfección se hará a diario, cosa que antes nunca se hacía, claro, se hacía una limpieza de lo más gordo todos los días y luego el lunes por la noche o martes por la mañana se preparaba otra vez para el siguiente viernes. Ahora se hará a diario de la desinfección. O sea que,
¿cuántas sesiones tenéis a la semana y cuántos pases?
Sí, pues, como has dicho antes, 720 entraron el lunes. Ese fin de semana entraron al cine 2.200 personas de un total de 12.900 habitantes que tiene el pueblo.
Qué raro es el que no va al cine de verano en Abarán.
Correcto, cuando el estreno del Rey León del año pasado. Pases son cuatro, es uno único por día porque, bueno, como todos sabéis, en esta zona, como en el resto de España, pero en esta zona suele pegar bien el calor también. Y entonces se hace un pase por día a partir de las 10 de la noche, a las 10 de la noche cuando es el pase, y se hacen cuatro, uno el viernes, otro el sábado, otro el domingo y otro el lunes, que como curiosidad deciros, que yo en realidad todavía no sé por qué, siempre me he preguntado muchas veces, pero es el día que mejor ha funcionado siempre el cine en Abarán.
Bueno,
el lunes.
Bueno, pues nos hemos detenido hoy en Abarán, Felipe, porque abre su cine de verano, pero hay muchas localidades de toda España que están pendientes de abrirlo, pues se puede hacer. Nos vas a contar la semana que viene, a ver cómo ha ido esta apertura. Felipe José García Carrillo, encargado del cine de verano en Abarán y también su concejal de cultura. Gracias por estar en Mediodía COPE, que vaya todo bien.
A vosotros por darnos la oportunidad, a vosotros.
Un fuerte abrazo. Mira, a mí me han encantado siempre los cines de verano. Y una buena oportunidad también para ir recuperando poco a poco la normalidad.
Es mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escucharte. De lunes a viernes, Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y a esta hora estamos pendientes de saber cómo queda el mapa del desconfinamiento a partir del lunes. Te hemos avanzado hace unos minutos que el ministro de Sanidad ha comunicado al gobierno madrileño que la Comunidad de Madrid va a pasar a partir del lunes a la fase 2. Forma parte de esas comunidades más rezagadas junto a Castilla y León y parte de Cataluña con Barcelona, que han pedido pasar a la fase 2. Confirmado que Madrid sí que logrará pasar, a la espera de conocer si lo hacen también el resto. Luego hay 13 comunidades autónomas que han pedido el pase total o parcial de sus territorios a la fase 3. Solo la Comunidad Valenciana, por prudencia, no ha pedido pasar a la última fase. Galicia, País Vasco y Andalucía reclaman además que pueda haber movilidad interprovincial y también con las comunidades autónomas limítrofes. España entera ha guardado hoy un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del coronavirus, en este último día de luto oficial en el que te estamos contando la importante labor que desarrolla la Iglesia Católica, que en estos tiempos de crisis ha aumentado su ayuda con la asistencia a millones de personas vulnerables. Seguimos esperando la ansiada vacuna. Hoy tenemos novedades sobre la vacuna española. Pedro Duque ha hablado sobre los ensayos que se están realizando aquí en España. El ministro de Ciencia le ha dicho a Carlos Herrera que la que tiene más posibilidades de salir adelante es la del laboratorio de Enjuanes, aunque todavía habrá que esperar.
Y la de Luis Enjuanes es mucho más compleja, mucho más probable que sea la vacuna definitiva, pero que tarda más en hacerse y más o menos lo tendrán también para fin de año el prototipo de vacuna. Las otras 8 son muy avanzadas, alguna especulativa, pero estamos, digamos, tirándole a todo por si acaso.
Y hoy te estamos contando que, debido al coronavirus, al caos que ha producido la mayoría de hospitales, muchas personas están viendo cómo se retrasan sus citas en el hospital, con especialistas, con pruebas, e incluso con operaciones. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga.
Sí, a ti también te ha pasado, te han retrasado alguna cita, alguna operación médica que tenías que haberte realizado. ¿Mucho, poco, cuánto tiempo de espera te han dado? Cuéntanos tu caso en Mediodía Cope. Queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Queremos escucharte. Sí, a ti te han retrasado una cita médica en el hospital. Nos lo cuentas en el 637-230000. Seguimos en Mediodía Cope. Enseguida te confirmo todos los territorios, las ciudades, las comunidades que pasan de fase. No ha habido sorpresas. El Ministerio de Sanidad ha autorizado todas las solicitudes hechas desde las comunidades autónomas. Pero ahora vamos a mirar hacia el cielo para hablarte de uno de esos fenómenos que podemos ver cada cierto tiempo y que siempre nos llama mucho la atención por su estética, por su apariencia, por su color. Te hablo de los eclipses lunares, en concreto de los penumbrales. ¿Qué significa esto de penumbral? Bueno, es cuando el brillo de la luna disminuye e incluso adquiere un color más rojizo. Eclipses de este tipo he programado 4 para este año, según el Observatorio Astronómico Nacional. Uno ya se dio el pasado 10 de enero y el segundo se va a poder ver hoy, pero hay que decirte que solo desde las Islas Baleares. Aquí van a ser unos privilegiados. A las 9:22 de esta noche está previsto que alcance su punto álgido. Lo bueno es que no hace falta ningún instrumento especial para ver lo que muchos denominan la luna de fresa, por ese color que te mencionaba y que guarda relación con la primavera y precisamente con la recogida de fresas en Estados Unidos por estas fechas. Ese es el porqué de su nombre. Ahora, ya digo, eso será en Baleares, pero justo dentro de un mes, el 5 de julio, que cae domingo, la luna de fresa se podrá ver en toda la península. Los expertos dicen que es uno de los eclipses más perceptibles, pero las imágenes que ya nos ha dejado otros años, esas lunas rojizas, también nos recuerdan que el verano se va acercando.